Bueno, hablábamos hace un ratito de esta que es una fecha muy muy particular. Los diciembres suelen decir que son particulares en la República Argentina. Nene, muy tempranito, ya nos mandaba data y nos pedía, en este caso, que recordáramos al 19 y al 20 de diciembre y cómo es que vamos a 20 años de este estallido social en el país. Y él decía, lo que me sorprende, dice nuestro oyente, es que te pones a mirar y son los mismos de siempre que hoy quieren desestabilizar a un gobierno elegido por el pueblo. Bueno, insisto, vamos a charlar con quien seguramente tiene más elementos de análisis y nos puede ayudar a repensarnos que en esta historia. Hablamos con Gustavo Campana, que es periodista, escritor y vicedirector de Radio Nacional. Gustavo, muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, Silvia, buen día. Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, y quería que nos ayudases a pensar un poquito respecto de esta reflexión del oyente y algunas otras que te iré comentando en un ratito.
Sí, 2001 es el final del segundo desembarco del neoliberalismo, que llega a la República Argentina el 24 de marzo del 76, pero que tiene una presentación en sociedad intentando implosionar la matriz económica de un país fabriquero a tres turnos, con mercado interno, salario fuerte, una deuda externa de 6.000 a 7.000 millones de dólares, una distribución de la riqueza del 47-48% del Producto Bruto Interno para los trabajadores, y lo hace a través del Rodrigazo en junio de 1975. En el día de hoy vale la pena plantear que, por supuesto, el neoliberalismo había llegado a América Latina el 11 de septiembre del 73 con el golpe de Estado que termina con la vida y el gobierno del enorme Salvador Allende. Por lo tanto, nosotros ya habíamos padecido entre el 76 y el 83 un endeudamiento para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos, apertura indiscriminada de importaciones, dolarización de la vida cotidiana, fuga de capitales. Lo que le agrega la segunda fase es anudar mucho mejor, por ejemplo, plata dulce a partir de lo que significó la convertibilidad por ley y una triplicación del endeudamiento externo para poder sostener esa absurda irrealidad, ¿no? Esa tontería que el país no discutió en ningún momento, hablo del hombre común, de la gente de a pie, que en la hiperinflación de tres dígitos de Raúl Alfonsín sabía perfectamente que lo que tenía en el bolsillo eran papelitos de colores sin valor y bastó una conferencia de prensa de un ministro para decirle un peso un dólar. Y en lugar de cuestionarse de qué se trata esto, quién pagará la fiesta, cómo terminará esta locura, salió a gastar como loca, como fue en la etapa de la plata dulce y el DM2 de los argentinos en los principales centros de compras del exterior, el que tenía más cerca Uruguayana, el que tenía más lejos Miami. Lo que le agrega además es la pérdida del patrimonio del Estado Nacional, que a la República Argentina le había costado edificar un siglo y medio, y en un año, dos años, a través de las privatizaciones más salvajes, la Argentina había perdido. Entonces, a los problemas de la última dictadura, endeudamiento externo, pérdida del laburo, muerte del aparato productivo, fuga de capitales, había que sumarle que te habías quedado sin petróleo, sin gas, sin electricidad, sin trenes, sin aviones, y que prácticamente ya habías perdido la posibilidad de estar gritando por un país soberano por las calles, ¿no? Todo estaba en manos del mercado. En el caso de 2001, la liquidación, el outlet de la República Argentina estaba en manos de los bancos y el gran problema, creo, que tuvimos en ese momento y que seguimos teniendo ahora es no poder identificar al enemigo real. ¿Por qué? Porque el grito de 19 y 20 de diciembre fue que se vayan todos.
Sí.
Y en ese momento la gente, oleadas de miles de personas en las principales ciudades de la República Argentina, pidió que se vayan los mucamos del poder real, que se vayan aquellos políticos que habían sido puente para su empobrecimiento, el cierre de su fuente de laburo, se habían quedado con sus ahorros, pero en realidad el que había generado eso había sido el poder real, una vez más. Pero no poder observar ese dato generó que la historia volvió a repetirse como tragedia a partir de las elecciones de 2015. Cierro esto, que por ahí se hizo un poco largo, diciéndote que es increíble que el neoliberalismo se haya repetido tres veces en menos de medio siglo, porque es muchísimo dolor para tan poco tiempo matar la economía real, matar el aparato productivo, generar endeudamiento externo para hipotecar a tres o cuatro generaciones. Pero bueno, es un poco la lección de la historia, y como en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, cuando eso logremos advertirlo y posiblemente ya no lo repitamos más.
Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Mi amigo y aparte compañero de aquí de la casa, Brian Pellegrini, periodista él, también hace un repaso y se pregunta que si a 20 años de la crisis del 2001 no podemos discutir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se avanzó en nada y es como si el kirchnerismo no hubiese ocurrido, no hubiese tenido lugar. ¿Vos coincidís con esta apreciación?
A ver, lo que hay que entender es que el poder real no se va nunca. Uh-huh. Y que esta es una batalla inconclusa que lleva 211 años. Por lo tanto, esto es avances y retrocesos de manera constante. Revoluciones contra revoluciones, reformas contra reformas. Entonces, la aparición cíclica de estos sectores, lo único que confirma es eso, que esta batalla no tiene dueño todavía y que, insisto, comenzó cuando alguien convirtió a Mariano Moreno en el primer desaparecido de la historia política argentina. Uh-huh. Y los dos modelos chocaron, el modelo de país frente al proyecto de colonia, se vieron de frente, chocaron y empezaron a confrontar. Que ellos vuelvan a ocupar el centro de la escena es por propia fuerza, es por su poder de fuego, es porque son el poder real. Y cada tanto el pueblo, a través de gobiernos parecidos a sus sueños, lo que hace es arrebatarle al poder real un porcentaje de su hegemonía, y depende de las políticas que trace, la profundización de las mismas, los arrincona un rato largo, pero siempre hay un formato para volver. Puede ser el hecho de haber entendido que los medios de comunicación son el mejor partido político que tiene la derecha, cosa que ha sido a nivel continental en el siglo XXI la gran llave de estos sectores, o bombardear Plaza de Mayo en 1955, dar el golpe de Estado de septiembre, fusilar en el 56, matar la Constitución del 49 o generar el decreto 41-61, 18 años de proscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Los formatos pueden ir cambiando. Se parecen en muchos aspectos, como el Laufer, que parece algo nuevo, pero acorralar jurídicamente al campo nacional y popular, la verdad, es bastante viejo. Pistarini, que debe haber sido uno de los dos o tres ministros de obras públicas más importantes de nuestra historia, murió en la cárcel de Tierra del Fuego. Ramón Carrillo, posiblemente el héroe social más grande de nuestra historia, muere en Brasil, trabajando en un hospital del Amazonas, acusado de ser un ladrón de vales de nafta mientras terminaba con epidemias y pandemias en nuestro país. Uh-huh. Y generaba la infraestructura hospitalaria que jamás nos habíamos permitido soñar hasta ese momento. Lo que quiero decir con todo esto, y quizás coincidiendo con esa posición, es que no es que nada sirva para nada. Porque lo cierto, a ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar para que quede fuerte el asunto? Videla murió en el inodoro del baño de su celda.
Sí.
Y eso no hay forma de contrastarlo. Néstor consiguió la quita de renegociación de deuda más importante de la historia de la humanidad, del 70%. Ni nadie podrá borrar del cielo dos satélites geoestacionarios enviados al espacio, ni todos los progresos con derechos de tercera y cuarta generación, nadie podrá borrar matrimonio igualitario ni identidad de género, nadie a esta altura del partido podrá borrar los juicios por lesa humanidad después de 25 años de leyes de perdón, y así sucesivamente con un montón de cosas que tienen aplicación permanente. A ver, yo decía, en el 55 se termina con una matriz que gobernó durante 9 años y que fue absolutamente revolucionaria para la historia política argentina, que hasta ese momento solo había, los conservadores solo habían sido intervenidos por la aparición del irigoyenismo. Ahora, bombardeo a la plaza, 300 muertos, 2.000 heridos, los fusilamientos del 56, como dije antes, el decreto 41-61, la muerte de la constitución del 49, el plan Coninte, los fusilamientos de Trelew, pero el aguinaldo se sigue pagando.
Claro, claro.
Por lo tanto, hay un montón de situaciones que, por encima de lo duro que suenan ciertas derrotas, porque siempre detrás de las derrotas nuestras hay esencialmente muchísima muerte, también hay un montón de victorias, que no son invisibles, ¿eh? No son invisibles, pero que a veces en función de las necesidades del presente y por ahí no las advertimos. Yo creo que no fue en vano, nunca es en vano el paso del campo nacional y popular. Pero sí, yo entiendo también la bronca que viene seguro dentro de ese comentario por el hecho de, che, cada vez que ponemos esto de pie hay que volverlo a refundar cada vez que aparece la derecha. Sí, 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 porque el poder de saqueo y de destrucción siempre apunta al mismo corazón del país. Así que, qué sé yo, es algo que tendremos que seguir haciendo hasta que en algún momento el nunca más sí también abarque a los planes económicos.
Hace algunos días tomé parte de un encuentro en el que un compañero periodista de Venezuela, vos sabés que le preguntaban, pero ¿y cuántas veces hay que poner el cuerpo y las que sean necesarias? Sí, claro. Vencer, caer, levantarse y volver a la lucha, ¿no? Así un poco como lo que estabas relatando. Y hacías alusión hace un ratito a una fecha en particular, al 11 de septiembre del 73. No puedo, sin esa referencia, no llevarte al triunfo de Boric en Chile y preguntarte si acaso en Chile y en América Latina también este es un momento en el que se les arrebató un poco el poder a los que tienen el poder real.
Bueno, esto, si gana Lula el año que viene, empezará a parecerse a aquella construcción también de presidentes parecidos a sus pueblos que pudimos vivir a partir de lo que significó la llegada de Chávez al poder en el 99 y después en el siglo XX, la multiplicación de Néstor, de Lula, del Frente Amplio en el Uruguay, por supuesto después de Evo, Correa, Lugo en Paraguay. La verdad es que uno sueña con que eso se cristalice, esencialmente porque nunca volvió tan rápido el campo nacional y popular. Después de haber gobernado, ponele década y monedas, después tenías un proceso bastante largo que volvía a ser de saqueo y de restauración conservadora. Pero en este caso se están yendo muchísimos, muy rápido, y en el caso de Chile es un dato que por supuesto tenemos que verlo fuera de todo manual, porque Chile quedó como si fuera una especie de dato de su nuevo ADN del 73 hasta la fecha. El neoliberalismo enquistado gobierna quien gobierne. Gobierne Pinochet o los presidentes que se fueron sucediendo después en democracia a partir de 1990, ¿no? El pinochetismo va del 73 al 90 y después como senador vitalicio hasta el 2002. No es poca cosa lo que sucedió en este condicionamiento de la derecha al futuro chileno, pero el neoliberalismo no se fue, gobierne Alwin, Frei, Bachelet o Piñera. Uh-huh. Entonces ahora el gran desafío que tiene Chile, sin dudas, es renacer, mirar hacia atrás, reencontrarse y vencer al neoliberalismo. Bien. Ese es el gran desafío que tiene Chile, que ha sido, de todos los países de América Latina, en primer lugar, el que recibió primero a Milton Friedman para que con los Chicago Boys instalaran allí el neoliberalismo como la fase caníbal del capital. Y después el hecho de ser convertido en un país ajeno a la patria grande, que siempre miró hacia el Pacífico y nunca miró hacia adentro. Cuando digo nunca, digo a partir de 1973. Uh-huh. Así que Boric tendrá la gran responsabilidad de muchas cosas pendientes hace casi medio siglo. Distribución de la riqueza, mercado interno, patria grande. Bueno, una sociedad que ha perdido el sentido de justicia, donde hay una concentración de la riqueza tan aguda que prácticamente fue perdiendo su clase media con el tiempo, tiene que reconstruir su sentido de soberanía, su grado de pertenencia al continente. Bueno, muchísimas cosas. Duele mucho Chile, porque por supuesto hubo en Chile como una especie de violencia aleccionadora. Así que vos fuiste el primero que intentaste la vía socialista de la mano del voto.
Sí, claro.
Bueno, ahora vas a ver.
Claro.
Casi como ese designio terrible que tiene sobre el lomo Haití, que llegó a la independencia de la mano de una revolución de esclavos y que parecería que todavía lo sigue pagando muy caro como el país más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo, ¿no? Donde se opera para que nunca crezca. Bueno, con Chile pasó algo similar, que se extendió medio siglo, y una sociedad que llegó a perdonarle, si querés, a bancarle las violaciones a los derechos humanos a Pinochet, y no le bancó una cuenta secreta en Europa. De ahí vino su caída, ¿no? Nunca hay que olvidarlo.
Sin dudas. Gustavo, bueno, para no olvidarnos de las cosas, es que te llamamos también. Te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Resistencia.
No, nada que agradecer, porque es una hermosa, no sé si cabe la palabra, pero es una hermosa obligación el hecho de cruzarnos cada tanto para que el sonido de Radio Nacional sea la suma de las partes. Así que siempre a disposición. Un gran abrazo para todos.
Otro para vos. Hasta luego. Era Gustavo Campana, periodista, escritor, vicedirector de Radio Nacional. José me decía, por favor, recordá al aire también con quién están de charla, porque por ahí, sin la referencia, es como por más que con lo interesante que es, pero bueno, por ahí puede resultar un poco complicado para él, la oyente, la...